Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Los miércoles están dedicados en Madrid Trabaja al empleo público y hoy, por ejemplo, tendrás la oportunidad de descubrir los perfiles profesionales que trabajan en el SAMUR de Madrid si quieres encontrar una oportunidad. Nos ofrecerán detalles especialmente para preparar las oposiciones que ya están convocadas y que se refieren a los técnicos de emergencia sanitaria y de médicos para este servicio de emergencia. También conocerás la situación de los trabajadores de la enseñanza privada que hoy han convocado movilizaciones. Sabremos los motivos dentro de unos minutos. En nuestro reportaje te vamos a ofrecer pautas de lo que debes hacer si tu empresa entra en concurso de acreedores. Recibiremos a nuestra autónoma superviviente María Díaz y con todo ello te damos la bienvenida a Madrid Trabaja Juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos siempre con ofertas de empleo que pueden ser de tu interés. Empezamos con una en la que necesitan 50 ensobradores.
Para trabajar en Tempotel, en Tres Cantos, Valdemoro y Getafe, los seleccionados manipularán papel utilizando máquinas plegadoras y ensobradoras. Para optar a uno de estos puestos es necesario tener experiencia en el sector y disponibilidad inmediata para incorporarse al puesto. El salario bruto por hora es de 6,79 euros y las horas extras se pagan a 8,49 euros. Euros brutos.
Menos mal que pagan las horas extras, un alivio. 18 conductores para trabajar en el aeropuerto.
Deben tener el carnet de conducir tipo C, un año de experiencia y vehículo propio. También se valora tener el permiso de conducción en plataforma llamado PCP y tener el certificado APSEC de seguridad aeroportuaria. En caso de no poseer alguno de estos dos permisos, se formará al candidato de manera gratuita para obtenerlos. El contrato es temporal, de 3 meses de duración y el salario según convenio.
Una fábrica ubicada en Villanueva del Pardillo busca operarios.
La empresa se dedica a producir levadura de cerveza, la recibe en estado líquido y la somete a un proceso de pasteurización, concentración y finalmente de secado. Para llevar a cabo este proceso necesita nuevo personal, preferiblemente que resida cerca de esta localidad. No se requiere formación, pues correrá a cargo de la propia empresa y tampoco experiencia previa.
Quiero hablar con ellos, ¿eh? Ya tenéis la misión de localizarles para que nos cuenten primero esa actividad curiosa aquí,
sí,
en la Comunidad de Madrid.
Que nos traigan una bolsita de levadura de cerveza.
Ah, sí, tú, es que ya pides mucho. Es que mira qué pedigüeña eres.
Buena.
Cuando tú traigas el saxo, a lo mejor otros traen la levadura.
Venga.
Vamos con la oferta para 3 ferrallistas en Madrid.
Se encargan de la elaboración y colocación del hierro con el que se hacen las estructuras de hormigón armado para una obra. Los candidatos deben tener al menos 2 años de experiencia en trabajos similares. Se ofrece un contrato por obra y servicio.
Creo que te has cubierto las espaldas para,
sí,
que no te pregunte.
Justo le he puesto.
Para que no te pregunte a qué se dedican los ferrallistas. Austria abre las puertas a trabajadores españoles y buscan cerrajeros.
En una oferta gestionada por la red Eures, los seleccionados realizarán obras de construcción metálica en el condado de Vorarlberg. Deben ser oficiales de primera, tener una experiencia de 2 años y un nivel básico de alemán. Se ofrece alojamiento cercano al lugar de trabajo, formación de idioma en alemán y un salario mínimo de 2.205 euros brutos al mes más dietas.
No me creas mucho, pero creo que se pronuncia Vorarlberg.
Te
la
creo.
V creo que es F.
Te creo, jefe.
Vale. Más te vale. Bueno, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y reúnes los requisitos que te hemos comentado, puedes visitar la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 20 de marzo. Y si no están colgadas ahora mismo, lo estarán al final del programa. Me dice Sofía que ya están colgadas. Los los miércoles están dedicados al empleo público, no en exclusiva, porque también abordamos otros asuntos. Hoy vamos a hablar de la enseñanza privada, de hecho, que bueno, como en la mayoría de los casos es concertada, de alguna manera tiene también un ámbito público, aunque el acceso para los trabajadores es diferente, lógicamente, al que se produce en los centros públicos. ¿No es así, Rosa María Robledano?
Así es, son centros sostenidos con fondos públicos, pero bueno, la compañera luego nos contará lo que hay, y el acceso desde luego es diferente que lo que son los empleados públicos en el ámbito de, claro, de los centros con gestión pública 100%.
Claro, porque al final son empresas privadas que contratan de la manera que consideran conveniente. Rosa, ya la conocéis, pero por si acaso te incorporas este miércoles por primera vez, es secretaria de Políticas Sindicales y de Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Y Juan José Regatos, bienvenido.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de algunos temas que ya hemos tratado en alguna ocasión, como es si se debe, si se puede favorecer al colectivo de interinos en las convocatorias de empleo público. Esto siempre genera mucha controversia.
Sí, eso es un tema, está claro, según donde estés, si estás dentro
en un lado
o estás fuera,
en otro,
lo ves de una forma diferente.
Pero luego os voy a plantear matices en función de los contenidos que tenemos hoy, porque yo creo que hay situaciones de interinos y situaciones de interinos, o sea, situaciones donde más claramente se debiera apostar por favorecer a los interinos en determinados organismos y demás, y en otros que, bueno, pues para los interinos está bien, pero que no habría criterios, digamos, tan objetivos a la hora de fomentar este asunto. Pero si os parece, precisamente vamos a hablar de algo que tiene que ver con todo esto de los interinos, pero sobre todo tiene que ver cómo podemos trabajar en uno de los organismos, yo creo que emblemáticos de Madrid capital, como es el SAMUR. Y es que hace unos días comentábamos una convocatoria para 118 técnicos de emergencia sanitaria y 30 plazas de médicos para el SAMUR, el Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Y queremos ofrecerte claves de estas oposiciones. De paso, queremos conocer los perfiles profesionales que se necesitan en este organismo. Nos va a ayudar para ello Juan Antonio Úbeda, que es delegado de Comisiones Obreras en SAMUR. Buenas tardes, Juan Antonio.
Buenas tardes, Javier.
Vamos a hablar de ese proceso de selección, esa convocatoria de oposiciones, en definitiva, de la que hablábamos hace algunos días. Hay que recordar que se han sacado 118 plazas para técnicos auxiliares de transporte sanitario y 30 para médicos de medicina general en un servicio que tanto apreciamos los madrileños. Juan Antonio, en primer lugar, hablábamos antes de comenzar la entrevista que no estáis muy contentos con esta convocatoria, ¿no?
Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Efectivamente, no estamos de acuerdo con esta convocatoria, ya que estas plazas que han salido, tanto las de técnico, o sea, de transporte sanitario, como las de médico, salen en un proceso de oposición pura y dura, cuando el Ayuntamiento de Madrid, siempre desde su inicio, desde el SAMUR, de hace más de 25 años, las plazas han salido mediante un concurso de oposición, validando a los interinos, que es la figura habitual de contratación que tiene el Ayuntamiento de Madrid, invalidando todo el proceso de formación que tienen este tipo de personas que llevan muchos años trabajando para los madrileños.
Es decir, que aquellas personas que están cubriendo de forma temporal las plazas van a tener la misma oportunidad, digamos, a priori, que las personas que nunca han trabajado en el SAMUR.
Efectivamente, van a tener la misma oportunidad. Tanto una persona que va a terminar la FP de técnico en emergencia, si tiene carnet C, como una persona que lleva trabajando varios años en el Ayuntamiento de Madrid y atendiendo a los madrileños, uh-huh, y formándose durante años, efectivamente.
Porque, hay bolsas de empleo para cubrir las necesidades temporales en las distintas categorías. Cuéntanos un poquito cómo funciona en el SAMUR, porque también damos una pista a los oyentes que a lo mejor no les da tiempo a preparar las oposiciones, pero dicen, bueno, pues una fórmula de entrada es ir cubriendo esas vacantes temporales que se producen.
Bueno, ante todo que decir que para formar parte tanto de la oposición como de las bolsas a las que se refiere, que salen de las oposiciones, las personas tienen que tener una serie de requisitos Yo luego hablamos de ellos.
Sí.
El técnico en emergencias, que es una FP de grado medio, en el caso de los técnicos, más el carnet de conducir C, sí, más unas actitudes físicas que se van a pedir este año como nuevo requisito para la oposición, orientado un poco a las pruebas, a la atención al paciente que hacemos, más un reconocimiento médico, e igual que los médicos tienen que ser licenciados en medicina y tener un máster en vigor reconocido e inscrito en la Comunidad de Madrid, aparte de las pruebas físicas y de reconocimiento médico.
Yeah.
Una vez que se hace la oposición, habitualmente se forma una bolsa de trabajo de esa oposición, y hay veces que la administración, porque no tiene suficiente gente con la bolsa, de esa bolsa generada, lo que hace es genera bolsas con requisitos, los que hemos dicho anteriormente, luego se valorarán los puntos y en toda la bolsa se hace un examen para ver que el candidato se adecua a las necesidades que tiene el servicio.
Claro, o sea que no son como otras bolsas de empleo, que una persona que tenga la titulación correspondiente y los requisitos que nos estabas comentando se apunta y ya está, sino que hay que también pasar por un proceso de selección, que en ese caso no es tanto una oposición. Lo digo porque, bueno, hay veces que sí, efectivamente...
Para que tengas una idea, lo que se ha hecho habitualmente cuando se generan estas bolsas por necesidad,
sí,
de contratar la gente, lo que se hace es un proceso, una cuestión, un examen teórico práctico,
sí,
donde el aspirante manifiesta sus dotes prácticas a la vez que explica lo que está haciendo sobre el paciente supuesto que está atendiendo.
Claro.
Se valora mediante un tribunal, más los datos que aporta de formación, más los requisitos mínimos que ya hemos comentado que tiene que tener, de la FP o la licenciatura de medicina o el máster, más el carnet de C en el tema del técnico, uh-huh, pues se hace esa baremación y ya se puede se hace el tema de la bolsa. Pero siempre que hay necesidades, porque la primera bolsa que siempre generalmente se utiliza, Javier, es la que se genera en las oposiciones que se realizan.
O sea que Juan Antonio, lo primero que tendríamos que recomendar, por tanto, a los oyentes de Madrid Trabaja, que sean auxiliares de transporte sanitario o médicos que quieran trabajar en el SAMUR, es que lo mejor es que se presenten a la oposición, porque si no ganan la plaza fija, por lo menos participarán de esa bolsa de empleo.
Eso es correcto. Es como se generan las bolsas de empleo para poder trabajar en el SAMUR de la Asociación de Internet de Madrid. Esa es la manera de, teniendo todos los requisitos, poder acceder a un interinaje en un momento dado.
Bueno, ya que hablamos contigo, porque claro, han salido oposiciones, como decimos, para técnico auxiliar de transporte sanitario, para médico de medicina general. Tú, Juan Antonio, eres enfermero, con lo, sí, cual estamos hablando de tres categorías que precisa el SAMUR. ¿Hay más, correcto, categorías?
Sí, sí, existe más categoría. Existe la categoría de psicólogo,
sí,
también, que ahora mismo, bueno, forma parte de lo que es el conjunto de trabajo en equipo, donde el psicólogo se hace generalmente cargo de bien la comunicación de malas noticias o bien del acompañamiento. Pues imagínese usted el atropello del autobús,
sí,
pues hace cargo el conductor de llevarlo para que no entre en una crisis de pánico, una crisis de histeria. Entonces ellos nos colaboran bastante en equipo para poder realizar ese trabajo y poder llevar tanto a la persona que ha sufrido como el que ha producido pues una orientación para iniciar el duelo, para iniciar lo que haga falta. Y luego, aparte, pues sí, lógicamente, también contamos con administrativos y auxiliares administrativos del Ayuntamiento de Madrid.
Ya.
Son los pilares fundamentales que tenemos nosotros, uh-huh, efectivamente.
Volviendo a las oposiciones ahora mismo convocadas, hay de plazo hasta el 8 de abril para presentar la solicitud a través de la, sí, página web del Ayuntamiento. ¿Suelen ser muy numerosas estas oposiciones?
Pues como te comento, Javier, habitualmente, como era un concurso oposición, rondamos en el estamento de técnicos.
Sí.
Generalmente había una proporción de unas 600 o 700 personas.
Por plaza.
Que reunían, no, en total.
Ah, el total, vale.
Pero tengamos en cuenta que las exigencias en ese momento y el concurso de oposición, pues posiblemente tiraría para atrás a muchas personas de otras comunidades autónomas. Por eso destacamos que el tema de la oposición está pura y dura, que vamos a hacer ahora, que va a hacer el Ayuntamiento de Madrid, pues posiblemente traiga a muchas más personas.
O sea, eso que se llama efecto llamada, ¿teméis que,
claro,
se pueda producir?
Claro, claro, lo tenemos, efectivamente. Por eso estamos en contra totalmente de este proceso.
Ya.
En técnicos de emergencia, pues estamos rondando anteriormente pues unas 700 personas las plazas que salían.
Sí.
Y en médicos, lógicamente, pues mucho menos, porque la carrera requiere una carrera de medicina, requiere un máster, requiere que te guste también este mundo. Es un mundo muy especial.
Sí.
En el que nos movemos. Es un, bueno, pues trabajo en equipo, un medio hostil en principio, con muchas satisfacciones, pero también con muchos disgustos en momentos dados de la atención.
Claro.
Entonces, habitualmente, pues para... se presentan, pues no llegan ni a los 100 ni a las 100 personas en la rama de medicina.
Bueno.
Que no sabemos si a raíz de que ahora va a ser con oposición pura y dura, a lo mejor se presentan más. Pero ya. Esa es la experiencia que yo tengo de otras oposiciones.
Oye, ¿el máster, por cierto, para los médicos tiene que ser algún específico o con cualquiera vale?
Pues fundamentalmente aquí en la Comunidad de Madrid... los que más se hacen es el máster que hace el Hospital Clínico San Carlos.
Sí.
Que es un máster que dura un año entero y que es bastante duro, donde se realiza tanto una fase teórica, cuando tienes los módulos de asistencia siempre orientado al tema de la extrahospitalaria,
sí,
como una fase práctica, donde se realiza también prácticas con las unidades extrahospitalarias de diversos servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid.
Sí.
Y el máster clínico y otro muy parecido que realiza la Universidad CEU, San Pablo.
Sí, pero estamos sobre hablando de medicina de emergencia, podríamos decir, o
sí,
extrahospitalaria.
Sí, de extrahospitalaria, medicina de emergencia, médico de emergencia, eso es medicina extrahospitalaria, como queramos decirlo.
Correcto. En cualquier caso, ¿algún consejillo que pudieras trasladar a nuestros oyentes sobre estas oposiciones, amén de que falte ese concurso que vosotros reclamáis?
Bueno, pues esperemos que el concurso lo podamos conseguir al final, para que los compañeros que llevan durante años preparándose puedan sacar su plaza sin ningún tipo de problema. Y nada, es que te guste este mundo,
sí,
que te guste estudiar, porque la oposición es dura. Estamos hablando de un teórico de 90 preguntas en el tema de técnicos y 120 preguntas en el tema de médicos. Y bueno, pues intentar orientar todo hacia lo que es el tema extrahospitalario, que
claro,
es donde más se va a orientar el tema de la oposición.
Perfecto. Pues Juan Antonio Úbeda, delegado de Comisiones Obreras en SAMUR, muchísimas gracias, porque nos ha servido de mucho esta conversación y sobre todo le ha servido de mucho a las personas que quieran prepararse esta convocatoria o en general trabajar en el SAMUR, que como digo es una de las unidades más valoradas por los madrileños. Juan Antonio, un placer, gracias.
Javier, muchísimas gracias y un saludo para todos.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monten, claro, otra para Navalcarnero, claro, y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 8:30, jornada 27 de la competición europea. Real Madrid-Milán. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estamos en la mesa de empleo público y es la madre del cordero, la madre de todas las batallas, todo esto de los interinos. Hemos escuchado que en SAMUR los representantes sindicales andan un poco molestos porque no se ha tenido en cuenta la fase de concurso para, de alguna manera, premiar, entre comillas, o valorar con puntuación, que es como al final mejor se valoran las cosas, el tiempo que han trabajado los interinos dentro del SAMUR. Y yo planteaba, porque ya hemos hablado un poco de por qué en los procesos, sobre todo de estabilización, se prima a las personas que han trabajado temporalmente en la administración, pero yo decía, hay servicios donde especialmente sería importante valorar esa experiencia, porque claro, en el SAMUR son personas habituadas a salvar vidas. Entonces, cuando estamos hablando de salvar vidas, digamos que sería más importante que se tuviera en cuenta la experiencia que quizá a lo mejor en otras categorías profesionales. ¿Cuál es? Esta es mi opinión. Ahora llega la vuestra, que por supuesto es libre absolutamente.
Hombre, vamos a ver, cuando normalmente estamos pidiendo que sea concurso oposición las ofertas de empleo público, es por tener en consideración la experiencia que las personas han adquirido. También es cierto que no desconocemos y por eso tampoco decimos que solamente sea concurso a priori, luego puede tener sus matices, que sea solo concurso, porque también es verdad que hay que dar posibilidad, el acceso al empleo público tiene que ser,
claro, lógicamente,
por igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Claro. Entonces tiene que darse posibilidad a que alguien que no haya trabajado en la administración pueda entrar. Es cierto, pues lo hablábamos antes un poco, que sí que se puede tener la imagen de que en determinados puestos el saber el trabajo que se tiene que hacer da una garantía, pero eso al final no es en determinados puestos. Cuando tú entras a un sitio, no conoces el sistema de funcionamiento y lo acabas aprendiendo. Yo entiendo que desde
claro,
luego...
Pero
pues
es
bueno,
que aquí estamos hablando, y además tú eres del ámbito de salud. Cuando sí, yo hablo del SAMUR, no solamente me refiero al SAMUR, me refiero en general, por ejemplo, en el ámbito sanitario, de personas que están trabajando para cuidar de nuestra salud, ¿no? Que es algo más importante, a mi modo de ver, o que se debe valorar más la experiencia previa que después aprender un programa informático si eres administrativo de no sé qué departamento, ¿no?
Sí, yo la verdad es que procuro cuando hablo que, utilizando una terminología sanitaria, ser aséptica,
sí,
para que no me digan que tiro por unos o por otros.
Pero ya lo digo yo.
Entonces,
Rosa, ya.
Entonces, no, procuro ser objetiva porque ese es mi papel también, ¿no? Mi papel es representar a todos, a los que coinciden conmigo en mi ámbito laboral como con los que no. Pero yo entiendo que eso le puede pasar a cualquiera. Tú ves a un padre que le dicen que el maestro que le está dando clase,
bueno,
a su hijo
es que eso también,
no tiene experiencia y no sabe cómo atender a los niños, ¿y qué es lo que va a pensar el padre? No, yo que sé, alguien que lleve 15 años trabajando. Y los que acaban de estudiar, ¿cómo van a acceder?
Sí, es que
todo depende efectivamente
en los servicios
de lo que
esenciales
nos pueda afectar o no.
Yo creo que en los servicios esenciales, o sea, he puesto el caso de sanidad, pero no es exclusivo de la sanidad. Juanjo.
Yo es que nosotros pensamos, o yo personalmente, que es un equilibrio, igual que en cualquier selección de personal, en el ámbito privado. ¿Qué se pide en el ámbito privado? Pues una mezcla de titulación, experiencia y capacidad de responder a una serie de entrevistas, exámenes, etcétera, donde vas viendo las competencias o cualidades de la gente, y eso se tiene que aplicar también a la administración pública. Entonces, ¿una oposición pura y dura es más justa o selecciona a los mejores? No. ¿Uno basado en la entrevista y solo en un currículum selecciona a los mejores? Tampoco. Entonces, el equilibrio está ahí. Otra cosa es el problema de la estabilidad en el empleo en la administración pública y cómo se van atrasando las plazas, y al final tenemos un jaleo porque tenemos un montón de gente contratada durante años temporalmente y que luego tiene menos capacidades o menos tiempo por edad y por tiempo de trabajo que gente más nueva para prepararse la oposición. Entonces, por eso a lo mejor algunas veces se puntúa por encima de la media, digamos, en la parte de concurso. Pero en el fondo yo creo que lo que hay que ver es cómo se selecciona mejor a los profesionales de cualquier ámbito. Y si son en ámbitos muy delicados, como puede ser la sanidad o la educación, pues entendemos que la experiencia tiene que valorarse también de alguna forma. Y no solo la experiencia en el ámbito público, cuidado, también en el ámbito privado.
Claro,
o sea que,
sí.
Y de hecho así se recogen en las bases. Entonces, el debate por un lado es ese, y luego el otro debate de fondo es cuando hay poco empleo, cualquier, según donde te toque estar, vas a estar a favor o en contra. Pero lo que hace falta es más empleo. Y es que hay más empleo necesario.
Más empleo público.
Público. En general privado, pero también público. Sí. En muchos ámbitos donde falta gente. Entonces, bueno, hoy se movilizaban los funcionarios de prisiones porque ha habido una agresión en Soto del Real.
Sí.
Y es que en los turnos de noche hay cuatro funcionarios de prisiones para 900 personas. ¿Por qué hay cuatro? Porque lo pone así el sistema, ¿no? Porque se han jubilado 10 en los últimos 6 meses. Entonces, cuando hablamos de que hubiera trabajo para todos, se seleccionaría gente con experiencia, gente nueva, gente joven, gente con madurez ya formativa, y así haríamos mejor la productividad del servicio público y de cualquier empresa, ¿eh?
Claro. Incluso, fíjate, podríamos, se me estaba ocurriendo mientras hablabas tú, que a lo mejor es una barbaridad que me decís, a lo mejor también habría que incorporar la figura del aprendiz en la administración pública, no solamente en el ámbito privado de alguna manera, ¿no? Bueno, o es una barbaridad lo que digo.
Depende cómo se aplique. Nosotros estamos a favor y en contra, ¿no? Porque si se aplica en el sentido de una persona que lo que hace es entrar en unas condiciones porque tiene una parte, unas condiciones peores de condiciones económicas o salariales o laborales, pero porque tiene una parte formativa, pero con ciertos derechos, porque volver a la figura del aprendiz esa de que te tiras 3 años trabajando sin cotizar y luego a ver
claro,
pero la figura del aprendiz realmente ya
que estamos
ya
existe, en el siglo XXI,
claro,
¿no?
Claro,
no.
Existen algunas experiencias con el tema de los jóvenes, de lo que es la garantía juvenil, que no se ha desarrollado, que por cierto han sobrado los fondos que se han tenido que devolver a Europa, donde la gente puede trabajar durante unos años en unas condiciones buenas, en 6 meses, 1 año, y en la profesión que tienen y titulación adecuada. Entonces, yo creo que son experiencias que hay que fomentar mucho más, y que ya en los años 90 se estaba con las escuelas taller, que era esa misma figura.
Claro.
Y se hacía escuelas taller de muchos oficios, donde la gente salió bastante preparada y muchos de ellos acabaron en la administración pública.
Hombre, y en estos momentos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid hay personas con las que nosotros tenemos un trato, periodistas, que están haciendo prácticas, digamos, a través de los programas de empleo de garantía juvenil. Y oye, yo que estuve hablando con ellos hace muy poquito, es una muy buena oportunidad para ellos.
Es una forma de coger experiencia, pero también tiene que estar muy bien regulado para que no sea una obra de mano barata,
¿no?
Efectivamente, que sean
enchufes,
personas,
¿no?,
que están cubriendo plazas que no se cubren de forma estructural.
No, él estaba haciendo gestos a nuestro técnico, porque tenemos aquí a María Díaz, que ya conocéis, que es la autónoma superviviente, y como ha venido un poquito antes y está aquí, que se muerde la lengua, que lo estoy viendo yo, digo, le voy a dar paso para que se incorpore a esta mesa.
Estoy muy de acuerdo con ellos, pero yo por lo primero que creo que la única manera de aprender un oficio público o privado es trabajando en él. Entonces, es la capacidad, y es que es muy difícil a veces saber si uno tiene capacidad o no para algo si no practica. Pero luego hay muchos temas, por ejemplo, el tema del aprendiz o becario, que le llaman ahora. Es un pez que se muerde la cola, porque muchas empresas lo aprovechan para no contratar al que está experimentado y tiene un trabajo, para no darle un sueldo comilfo, porque tienen a un becario que trabaja por una mierda de dinero, y vamos a decirlo así. Entonces, claro, hay que regular eso, y es fundamental.
Y más en la administración pública, porque todavía una empresa privada, hombre, puede cometer abusos, y en ese caso hay que perseguirlos, pero digamos que se juegan los dineros privados, ¿no? Aquí nos estamos jugando los dineros de
todos. Muchas veces,
¿no?,
es que el empleo público ha sido un poco el espejo en donde se ha mirado el ámbito privado en cuanto a condiciones laborales.
Siempre lo hemos dicho.
Entonces,
¿no?
Hay mucha gente se ha preparado lo público para marcharse
hoy en
a lo
día,
privado.
Claro, o sea, sí,
esto
¿no? Eso es así.
Esto pero, tiene trampas por todos lados.
Que
luego tú
regular.
Preguntabas, ¿un maestro con 15 años de experiencia? Sí, pero si no empiezan nunca, cuando tienen 15 años de experiencia?
Claro,
entonces,
pero por eso
este
decía
tema
yo,
es muy
el acceso a la administración pública, ¿no? El poder conjugar de alguna manera el que pueda entrar gente en igualdad de méritos.
Bueno, permitidme, que tenemos aquí a Javi preparado, porque hay una situación en la que los trabajadores, en este caso más bien del ámbito privado, porque los públicos no pasan por ese trance, se tienen que preparar para cuando su empresa entra en concurso de acreedores. Esto muchos lo habrán vivido, por desgracia, en tiempos de crisis, pero como ahora, en los primeros meses de este año, también hemos tenido algunos ejemplos, vamos a prepararnos todos, ¿no, Javi?
Sí, al final es un escenario que se plantea cuando la empresa, lógicamente, no va bien, cuando acumula deudas con los trabajadores, con los proveedores, y se puede llegar de dos formas, tanto de forma voluntaria, cuando es el empresario el que decide incluirse en este escenario de concurso de acreedores, o de forma necesaria, que, por ejemplo, es cuando lo solicita un trabajador, porque muchas veces lo desconocemos, pero ese es uno de los derechos que tienen los trabajadores, solicitar ese concurso de acreedores para su empresa cuando
por
acumula
ejemplo, pasan
varias nóminas.
Eso, varios meses, que también nos lo preguntaron en el consultorio que tenemos con la abogada María José López, ¿no?, que había una empresa que llevaba varios meses sin pagar.
Eso es, pues el trabajador tiene el derecho de solicitar para su empresa que entre en concurso de acreedores, nos lo explicaba también Charo Herreros, que es abogada laboralista.
Cuando el trabajador le adeude los salarios y prevea que la empresa puede entrar en insolvencia, pues como medida preventiva ante la posibilidad de que el empresario deje morir la empresa, puede solicitar el concurso de acreedores. Es un proceso complicado porque, lógicamente, hay que presentarlo ante el juzgado de lo mercantil. Si en algún momento algún trabajador quisiera llevar a cabo un concurso de acreedores, yo lo que le diría es que se pusiera en contacto con un abogado, porque esto lleva unos trámites que el trabajador por sí solo le va a costar hacerlos.
cuando se inicia el proceso hay tanto derechos como obligaciones, porque muchas veces decimos, bueno, si no nos pagan, pues no voy a trabajar directamente, me quedo en casa. Eso no,
no
se puede hacer,
no se puede,
porque es despido procedente.
El trabajador tiene que continuar yendo a su puesto de trabajo, realizar su trabajo como siempre, porque si no, lógicamente, si no comparece, puede ser que le despidan procedentemente. Él tiene que seguir cumpliendo puntualmente con sus funciones, salvo que en algunos casos, pues el administrador concursal le conceda permisos puntuales que le eximan de comparecer a su puesto de trabajo.
En cuanto a los derechos, Javi, pues podemos decir que en el momento en el que se declara el concurso de acreedores, el trabajador tiene derecho a percibir el salario de los 30 días inmediatamente anteriores a la declaración del concurso. Es decir, la última nómina, si le adeudan tres, pues una le tendrían que pagar cuando se declara.
¿Y las otras dos?
Las otras dos.
Si se puede.
Hay un poco de lucha, porque está el instrumento del FOGASA, del que ahora vamos a hablar, al que se puede recurrir, pero también, por ejemplo, podemos negociar con la empresa unas nuevas condiciones de trabajo dentro de este marco de concurso de acreedores o incluso pedir la rescisión del contrato.
En principio, el trabajador, antes de que se inicie el concurso, podría presentar una demanda ante el juzgado de lo social por vulneración de sus derechos, lógicamente. Y una vez iniciado el concurso, lo que sí puede hacer es, si no le pagan, lógicamente, pedir la modificación de sus condiciones de trabajo o la suspensión o extinción del contrato con derecho a una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, pero con el tope de 12 mensualidades.
Hay que aclarar que existen esos dos derechos, tanto negociar nuevas condiciones de trabajo como pedir la rescisión del contrato, pero si se modifican las condiciones de trabajo, renunciamos a la rescisión del contrato.
¿Cómo? Repíteme
eso. Es decir,
eso.
Si hay una modificación sustancial
de las condiciones
de trabajo, ya no podemos solicitar la rescisión del contrato.
Porque hemos aceptado
esas
cambio,
nuevas condiciones.
Las nuevas normas.
Eso es. Entonces, si cogemos lo primero, no podemos coger lo segundo, digamos. Y ahora ya sí, vamos con ese instrumento del FOGASA, que es el Fondo de Garantía Salarial, que como su propio nombre indica, es un organismo que se encarga de garantizar al trabajador pues el cobro de esos salarios que le adeuda la empresa, así también como las indemnizaciones en caso de despido. Hay que sacar la calculadora porque no cubre todo lo que nos deben cuando sobrepasa.
O sea,
pues,
que palmamos sí o sí.
Depende de cuánto nos deban, sí.
El FOGASA solamente te va a cubrir los salarios de 120 días, es decir, 4 meses. Además, con un tope, el doble del salario mínimo interprofesional diario con inclusión de las pagas extras. Y en cuanto a indemnización, solamente se hace cargo de los 20 días con el tope de una anualidad. Y para eso, el trabajador o bien tiene que esperar a que el administrador concursal le emita un informe personal con las deudas que tiene, o bien, en caso de que no exista ese informe, tendría que solicitarlo el propio trabajador ante el juez de lo concursal.
La verdad es que, de todas formas, también te digo que la conclusión ante esto es no esperar más allá de
eso,
los 4 meses de impago.
Eso, no acumular 6 nóminas, por ejemplo.
Si no te van a pagar
sería
más, denuncia antes o pide el concurso de acreedores antes, ¿no?
Sí, hay que actuar, no dejar muchas veces.
Rápido.
Que hay veces que preferimos optar por la vía de irlo dejando, a ver si soluciona la situación, ¿no? Si mejora la cosa, pues luego podemos perder algo de dinero que es nuestro, que no lo hemos ganado con nuestro trabajo. Como a ti te gusta siempre conocer casos reales,
sí,
he hablado con una joven que se llama Beatriz, que hace tan solo un año y poco fue al FOGASA porque a ella le debían un dinero en su empresa, que entró en concurso de acreedores, y esta pues fue su situación.
Mi empresa entró en concurso de acreedores en diciembre de 2017. Yo había dejado mi puesto de trabajo unos meses antes, así que cuando me enteré me puse en contacto con Recursos Humanos porque mi abogado me dijo que era necesario que me dieran un documento en el que se acreditara la deuda que tenían conmigo. Cuando me dieron el documento pedí cita en el FOGASA en Madrid. Una vez que llegué allí, los trabajadores del FOGASA me dijeron que el documento estaba mal. Tuve que volver a la empresa a que me dieran el certificado bueno.
A Beatriz le debían 4 nóminas, o sea, estaba ya
en el límite.
Fue ya prácticamente sobre el tiempo extra,
apuró
pero
al máximo.
Lo consiguió. Y además le hemos preguntado, porque nos interesa mucho cuánto se dilata esto, ¿no? Una vez que vamos al FOGASA, ¿cuánto tiempo pasa desde que vamos a cobrar? Pues por lo menos en su caso, pasó más tiempo desde que le dieron la cita cuando la solicitó a una vez ya resuelto su proceso a que le ingresasen el dinero.
Al FOGASA tuve que ir 2 veces, pero lo hice en el mismo día porque cuando me dijeron que el documento estaba mal y que tenía que ir a la empresa por el bueno, me dijeron que cuando volviera durante esa mañana que me atendían en cuanto llegara. Cuando volví al Fogasa les pregunté que qué plazo se barajaba para que me devolvieran el dinero y me dijeron que sobre 5 o 6 meses. El dinero me llegó antes, a los 2 meses o así.
El Fogasa paga las nóminas y luego es el Fogasa el que se encarga de reclamar esas nóminas a la empresa que las adeuda.
Sí, hombre, eso es lo lógico. Por lo menos, sobre todo, además, si no ha cerrado, porque entiendo que cuando la empresa ha quebrado totalmente, ya el Fogasa se hace cargo y ya no puede reclamar a nadie, ¿no?
Es que una vez que la empresa cierra,
se acabó.
A veces el refrán que sí. Dice a reclamar al maestro barbero, por desgracia.
Se puede aplicar, ¿no? Es que aquí, bueno, vosotros sois de la Federación de Servicios Públicos, sí. Pero estáis dentro de dos organizaciones donde hacéis este tipo de tramitaciones con bastante frecuencia, ¿verdad?
Sí, pero además, incluso dentro de la. Nosotros en el caso nuestro, y Juanjo creo que también, tenemos. Lo consideramos servicio público, pero es de gestión privada y son empresas las que gestionan los servicios que se prestan y podría darse el caso. Dentro de la propia Federación también.
Ah, sí.
Sí.
Uh-huh. Ah, bueno, bueno. En fin, que vamos a hacer una pausa y enseguida hablamos de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza privada.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para el carnero y...
Sea donde sea, ni mucha.
Quiero muchísimo y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es momento para que conozcas también convocatorias de empleo público. Empezamos con 19 plazas para técnicos de turismo.
12 de ellas son de acceso libre. Las ha convocado la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Para presentarte a la convocatoria debes tener el título de bachiller o haber superado las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años. El sistema selectivo será el de oposición y estará compuesto por 4 ejercicios. Uno de ellos será una prueba de idiomas. El plazo para tramitar las inscripciones concluye el próximo 17 de abril.
Al final yo creo que si tienes una FP de turismo o una titulación universitaria en turismo, tienes más oportunidades. Aunque siempre las convocatorias hablan del genérico, ¿no?, de las plazas. Bien, el Ministerio de Asuntos Exteriores convoca 6 plazas de traductores e intérpretes.
Sí, hay plazas para traductores de inglés y de francés a castellano y para intérpretes de traducción consecutiva y simultánea de inglés y de francés a castellano y viceversa. Yo te veo en esto último, Javi.
Lo que veo es un lío. Al final, traductores de inglés y de francés al castellano.
Eso es. Los aspirantes deben contar con un título universitario. El proceso selectivo estará compuesto por una fase de oposición de 5 ejercicios y por una fase de prácticas, y también se pueden enviar esas solicitudes hasta el próximo 16 de abril.
En el Ayuntamiento de Madrid precisan de 8 técnicos de organización.
Sí, las funciones de estos técnicos están relacionadas con la organización interna del Ayuntamiento de Madrid y la optimización de recursos de la organización. Puedes presentarte si eres titulado universitario. Se seleccionará al personal por medio de una posición de 4 ejercicios y las inscripciones están abiertas hasta el 9 de abril.
Y nuevas convocatorias en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
Con una plaza de técnico de redes y una plaza de ingeniero técnico industrial. El primero debe tener el título de ingeniería en telecomunicaciones y el segundo en ingeniería industrial. En los dos casos, el sistema de selección es de un concurso y también de una posición, y la fecha límite para enviar esas solicitudes concluye el día 10 de abril.
¿Que te interesa alguna de estas oportunidades? Debes visitar la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja y dentro de él las ofertas de empleo de este 20 de marzo y tendrás acceso a las bases de cada una de estas convocatorias. Y lo hemos comentado a lo largo de todo el programa, hoy había movilizaciones convocadas desde las plataformas que agrupan a los trabajadores de la enseñanza privada en la Comunidad de Madrid, así que vamos a hablar con Sandra Rodríguez, que es responsable de enseñanza privada de UGT. Sandra, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, encantados de saludarte, aunque no encantados por el motivo del que vamos a hablar, ¿no? Porque primero cuéntanos en qué ha consistido y en qué va a consistir esta jornada de movilizaciones.
Bueno, pues mira, os contamos, el motivo de la movilización es que la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid se niega a firmar un acuerdo de jubilación parcial para los docentes de la enseñanza concertada. Uh-huh. Por tal motivo, esta mañana hemos convocado una rueda de prensa CESPE-UGT Madrid junto con los otros sindicatos representativos en la enseñanza concertada, y esta tarde nos concentraremos frente a la consejería para intentar arrancar, pues como os digo, un acuerdo de jubilación parcial.
Ya, seguramente habrá muchos oyentes, y yo el primero, te tengo que decir, que se pregunten, y si estamos hablando de enseñanza concertada, ¿qué pinta aquí la Consejería de Educación, ¿no?
Porque... Bueno, pues te comento, estamos hablando de los docentes de la enseñanza concertada cuya situación o cuyo régimen es el pago delegado, es decir, la administración les paga directamente los salarios a los docentes, ¿vale? Entonces, bueno, es la Consejería la que tiene que posibilitar ahora mismo la legislación actual. Estamos hablando de jubilaciones parciales, lo que conocemos como contrato de relevo, ¿no?
Sí.
Donde un trabajador se puede jubilar parcialmente y entra un relevista a hacer la parte de jornada que se reduce el relevado, ¿verdad? Con la nueva legislación es verdad que se produce un sobrecoste en las cargas sociales tanto del relevista como del relevado. La Consejería de Educación no está dispuesta a asumir en ningún caso ningún sobrecoste y por tanto pues desincentiva y no se permite la jubilación parcial.
Yeah.
Entonces, bueno, también decirte que es verdad que hay un sobrecoste, pero nosotros, claro, valoramos que no es tanto dinero, porque también hay que tener en cuenta que el trabajador que se va tiene mucha antigüedad y esa parte se la ahorraría la consejería.
Yeah.
Este es un clamor que hay en el sector, porque las jubilaciones parciales, pues hombre, lo que permiten es la renovación de las plantillas y la disminución sobre todo de la carga laboral de profesionales que llevan 30 y tantos y 40 años en la docencia. No estamos hablando de una jubilación total a partir de los 61 años, sino la fórmula del contrato de relevo, jubilaciones parciales.
Y Sandra, son muchos los educadores y educadoras que pretenden acogerse a esa jubilación parcial. Lo digo porque también en función del número será más caro o más barato, ¿no?
Claro, mira, vamos a ver. En la enseñanza concertada madrileña habrá de docentes aproximadamente unos 25.000. Estamos hablando solo de aquellos que a partir de ahora cumplan los 61 años y pico. No tenemos datos nosotros fehacientes desde los sindicatos, desde UGT en concreto, porque claro, no es saber cuántos trabajadores tienen 61 años solo, sino también si tienen los requisitos de los 30 y tantos años cotizados. Sí. Estos datos los tiene la consejería y podría haber hecho un estudio que llevamos meses pidiendo para que se valorara, pero no nos los dan los datos. Entonces,
es que a lo mejor estamos hablando, y corrígeme si me equivoco, de un conflicto en el que tampoco es tanto dinero, incluso...
Creemos que no es tanto dinero cuando se ha dado dinero para otras cosas que suponen mucho millones.
Pero eso independiente, o sea, te quiero decir que se habrá gastado en lo que se haya gastado, pero digo que si al final, yo qué sé, voy a decir una cifra, si son 100 profesores, por ponerte un ejemplo, los que pretenden...
Sí, no serán muchos más para este año.
Por eso digo que a lo mejor estamos hablando de 100 profesores, ¿qué sobrecoste puede tener eso, ¿no?, para la administración?
Pues desde luego no mucho, bastante poco, sobre todo estos primeros años, porque las cargas sociales es verdad que van subiendo paulatinamente con los años. Ahora no es tanto, pero como te decía, es que un profesor que lleva 30 años en un centro cobra 400 euros en antigüedad, y ese dinero, al menos si se le jubila al 50%, pues unos 200 euros ya se ahorrarían. Entonces, aunque haya algo de sobrecoste en las cargas sociales, es verdad que hay un ahorro por antigüedades.
Claro. Oye, Sandra, ¿y desde la consejería hay algún tipo de diálogo abierto o no hay diálogo?
Ellos hacen gala de tener una relación muy fluida con las organizaciones sindicales, pero lo cierto es que este tema ya llevamos, sobre todo ya la segunda parte de todo el año 2018, pidiéndolo que por favor que se trate, que lo estudiemos, y bueno, pues la respuesta ha sido la negativa o la callada. El día 18 de diciembre registramos una carta para tratar el tema otra vez con urgencia, no se nos respondió y por eso nos hemos decidido movilizar. A raíz de que hemos anunciado las movilizaciones, es cierto que nos han llamado y el próximo día 25 nos van a ver. Bueno. Vamos a ver qué nos cuentan, vamos a ver también a tomar un poco el pulso a la gente, ¿no? A ver si se movilizan y a partir de ahí veremos. Yo te quiero dar un dato.
Dime.
En otras comunidades estos acuerdos están encima de la mesa y algunos ya los tienen firmados. Aragón, Valencia, Baleares, La Rioja. Entonces es un poco paradójico que bueno, que la Comunidad de Madrid, con que encabeza la renta per cápita en España, se niegue a hablar del tema.
Bueno, esperemos que el día 25, que tenéis la reunión con la consejería, las posturas
podamos
se acerquen, claro, y que al final, sobre todo, se echen cuentas. Si es que esto yo creo que es tan sencillo como echar cuentas, y si no es una cantidad desorbitada, pues tampoco es un motivo para crear un conflicto social por este asunto. Pero bueno, que Sandra Rodríguez, un placer, y seguiremos atentos a lo que ocurre, ¿vale?
Un placer y muchísimas gracias.
A ti.
Un acero seco. Venga,
un abrazo.
Hasta luego.
Y hoy ya la estáis escuchando aquí en el estudio. Además, si nos escuchan y si nos ven por internet, a través del streaming también la podrán ver. Si sintonizan Telemadrid en un ratito, en Está Pasando también estará. Es nuestra autónoma superviviente, María Díaz.
Buenos días, o buenas tardes,
buenas
lo que sea.
Tardes.
Buenas. Oigo mi sintonía y digo, ¿ves? Aquí cada uno va a lo suyo, menos yo, que va a lo mío, que voy a lo mío. Pues ya está, vamos aquí a esto. Hoy voy a hablar de algo que te va a sonar.
A ver.
Porque hoy voy a poner en mi experiencia, la regalo todas las semanas, pero hoy la voy a regalar más. Como autónoma, pero como vieja autónoma superviviente.
Viegenial. Y me ha robado la Sexta el término, que lo acuñé yo, lo de viegenial, y ahora ya hacen reportajes.
Hay que registrarlo todo.
Eso te iba
me
a decir,
paso yo la vida en esta cosa de los intelectuales, que no sé si lo soy, pero me paso la vida ahí registrando. Algo que hablamos una vez, bueno, cuando empezó Portal Parados, que una serie de consejos que dimos a los parados,
sí.
Y que yo creo que son también muy fácilmente asumibles. A los autónomos que trabajan en casa, que estos somos una raza aparte. No sé cómo definirlo, pero raza aparte. Y son tres pautas, y que consisten básicamente en controlar tu tiempo, en controlar tu espacio o zona de trabajo y en controlar tu apariencia. Y voy a empezar por la última. Cuando uno trabaja en casa, debe de arreglarse y vestirse, no voy a decir como para salir a una cena de gala, pero sí que si ya viene el cartero, por ejemplo, no te pille con pinta de que te acabas de levantar aunque lleves 6 horas trabajando. Entonces, creo que está bien el asearse, el vestirse, el ponerse en posición de trabajo como si fuera uno a trabajar fuera.
Sí.
Eso creo que hay que controlarlo. También está bien que tenga una zona de trabajo. Si no te queda más que el salón o el comedor, bueno, pues esto es lo que hay. Pero si pudieras tener una zona de trabajo, sobre todo si vives con gente y que entienda que esa es la zona donde tú te ganas el pan y a lo mejor el pan del resto de la gente que vive contigo, pues está bien que respeten eso. Y luego tus tiempos. Yo ya sé que los autónomos no tenemos derecho a casi nada, pero creo que está bien que marquemos unos tiempos para comer, un tiempo para no coger el teléfono o para no trabajar y descansar. Que intentemos tener no un horario muy marcado, pero sí lo más marcado posible. Un horario de empezar todos los días. No hoy empiezo a las 9 y mañana empiezo a las 11. No. Tener unas marcas que nos permitan tener un hábito que nos cueste llevarlo todo menos cada día, porque si no, esto es muy complicado. Hay días de muchísimo trabajo,
claro.
Y hay días que uno se toca la tripa, que tampoco estaría mal. Pues si un día te lo tienes que coger libre, oye, autónomo superviviente, te puedes coger un día libre, te coges un día libre.
Muy bien. Oye, María, continúa con nosotros,
vale.
En estos minutos que nos quedan.
Voy a echar la tarde aquí en esta empresa.
Muy bien, muy bien. Así me gusta, porque vamos a plantear, aparte de este asunto tan interesante y que tan vivido por mí,
sí.
Que también he sido durante muchos años autónomo en casa y que les he pedido también incluso a la gente que está en paro, pero que efectivamente, como dice María, se puede aplicar al autónomo que trabaja en casa, hacer la guerra al pijama. Porque uno
pero
tiene...
es que con esto que está comentando María, a mí me ha recordado lo que es el teletrabajo,
yeah.
En algunas ocasiones.
Claro.
Que tiene que estar regulado también,
sí.
Como tú dices, del trabajo autónomo, para que efectivamente sea un puesto de trabajo, y ahí es donde tenemos un poco un caballo de batalla,
sí,
¿no?
De hecho,
en cómo contemplarlo y en cómo regular el tiempo, el espacio, los medios y todo.
Mira, yo el teléfono de fijo de casa solo lo utilizo para llamar, pero no cojo llamadas, porque hay gente que cree que te puede llamar a todas horas. Entonces, no, he aprendido a desconectar el teléfono de casa.
Ah,
el
bien.
Otro ni te cuento, vamos,
ya, bueno, el otro,
lo tenía controlado.
Ya llamas muchas veces el buzón de voz repleto, no le puedes, sí. Ni dejar un mensaje. Pero bueno, digo que aunque sea hacer spoiler al trabajo de Javi, precisamente ahora que ha salido todo esto del sellar la entrada y la salida del trabajo, una de las cosas, hemos pedido que nos pongan a alguien del ministerio, porque todo es tan confuso en eso, que por ejemplo una de las cosas que planteamos es las personas que teletrabajan, cómo van a fichar para el trabajo, ¿no? Porque es algo que nos tienen que explicar desde los que han puesto en marcha la legislación, ¿no?
Bueno, pues cuando tengas información también es bueno para nosotros conocerlo.
Lo que tenéis, bueno, es que escuchar Madrid Trabaja.
Perdona, y hasta qué punto, si estás teletrabajando, ¿hasta qué punto no te estás metiendo en la vida privada de alguien, eh? Que es
claro,
que aquí también
claro.
Hay una delgada línea, ¿eh?
Ya, bueno, es que ahí
no sé.
Ya entramos en...
Esto está convirtiendo en el sálvame del trabajo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y está habiendo muchos problemas. Ya hay gente que trabaja por la calle, por ejemplo, cualquier persona de revisión del gas, y está controlado todos tus tiempos de trabajo con la tablet que está teniendo, donde está geolocalizado, está sabiendo
eso,
si
es
está
otra.
En el domicilio, tienes que firmar en la confirmación. Y eso también tenemos que empezar a regular en los convenios, porque realmente empieza la intromisión de la vida
claro.
Privada. Y yo creo que es un
eso
debate...
Eso le pasa a los mensajeros también.
Claro,
¿eh?
Claro, es un debate importante. Yo solo quería decir también una cosa,
sí.
Que los tres consejos que ha dado es que lo voy a hacer que mi mujer lo escuche porque es autónoma.
Ah,
y entonces,
bien.
De verdad, que es que otras cosas no le interesan y no me va a escuchar nunca, pero esta vez seguramente se lo voy a poner en la página
pues
web.
Eso te iba a decir, digo, luego te vas a la página web, le pones el
sí.
Podcast y el comentario de
consejos que...
de María.
Sí.
Oye, una última cuestión, porque además ha sido una noticia que hemos conocido como 20 minutos antes de empezar el programa, o sea, noticia de última hora como aquel que dice, que se refiere al Ayuntamiento de Majadahonda, porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la oferta de empleo público del Ayuntamiento para 2016. Es un recurso que presentaron el PSOE y Centristas de Majadahonda porque aquel año todavía estaba lo de la tasa de reposición del 50%, es decir, que las distintas instituciones solamente podían reemplazar la mitad de las bajas que se producían por jubilaciones y por otras circunstancias. Y acusaban PSOE y Centristas de Majadahonda de que el gobierno del PP había aprovechado y había hecho la tasa del 100%. Entonces, esto, más allá de que los detalles los tenemos que conocer en los próximos minutos, pero ha habido muchas instituciones que han, digamos, jugado con esto de la tasa y bordeado, digamos, las obligaciones que le imponía, hay que recordarlo, el gobierno central. O sea, que esto no es por arte de magia.
Hombre, nosotros es que siempre estamos abogando por quitar la tasa de reposición para que no se pierda empleo público. Yo en este momento no tengo datos de que haya habido una situación similar. Voy a ir rápido porque también que Juanjo pueda comentar. Pero desde luego sí que, bueno, pues tendremos que ver qué es lo que ha pasado en este caso. Pero desde luego cualquier cosa que sea mejorar y aumentar el empleo público, que no se pierda, como se ha venido perdiendo habitualmente, pues es importante. Y desde luego que las convocatorias no caduquen por y que no pase el tiempo sin convocar, como decía antes Juanjo, de crear empleo.
Claro, Juanjo.
Bueno, yo no creo que haya sido generalizado. Lo que denota esto es que la necesidad que había por
que
parte de
los ayuntamientos
de seguir contratando gente, de cubrir las suplencias que se iban jubilando, y a pesar de las restricciones, pues se intentaba. Si se ha hecho mal, se tendrá que corregir, pero lo cierto es que no creo que haya sido generalizado. Lo que ha pasado en muchos sitios es que se ha perdido ese empleo, y es la realidad. Y al final, por eso ahora tenemos una situación de ahogo en muchos sitios, ¿no?
Me decías que incluso había desde la época, sí, digamos, de la crisis, que caducaban las ofertas,
claro,
de empleo,
claro,
público.
Claro, porque no se ejecutaban y a los 3 años caducan y ya no se podían cubrir. Entonces están cubiertos con personal interino que al final se ha acumulado durante 9 o 10 años. O sea que ese es el problema de fondo también que hay. Y no dejaban hacerlas hasta que no se ha quitado, digamos, la con el acuerdo que se hizo con el ministro y los sindicatos, las limitaciones, ¿no?
Muy bien, Rosa María Robledo, un placer. Hasta la semana
Muchas
que
gracias,
viene.
Igualmente.
Juan José Regatos,
igualmente,
lo mismo. María, que
hasta el miércoles que viene.
Te vemos más veces. Te vemos.
Sí, sí.
Ay, el miércoles que viene. Uy, si,
ay,
os,
espera,
voy, si os tengo que dar vacaciones a los tres, que nos vamos a la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad.
Ah,
que se
maravilloso.
Celebra en el IFEMA, lo vamos a hacer allí en directo, salvo que queráis venir, que estáis en vuestra libertad.
Es bueno, el día del teatro también.
Que
yo voy a hacer teatro en casa.
Que nos vamos, que llegan las noticias a Onda Madrid. Hasta mañana.